Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Europa se rearma. A raíz de la amenaza de Rusia sobre Ucrania y sobre países adláteres como Finlandia o Moldavia o las repúblicas bálticas, y puesto que los Estados Unidos ha decidido orillar a Europa en las negociaciones sobre Ucrania y poner en duda la vinculación militar entre el continente y los Estados Unidos, pues nosotros hemos tenido que ponernos las pilas. Esta semana anunciaba nuestra presidenta, Ursula von der Leyen, que se destinarán 800.000 millones de euros a estos efectos, y Pedro Sánchez ha vuelto de Bruselas con el cometido de implementar una subida del presupuesto del Ministerio de Defensa hasta el 2% del Producto Interior Bruto. Esta circunstancia ha vuelto a abrir el debate sobre la mili obligatoria. Ayer, Polonia mencionó que va a hacer un plan de entrenamiento militar a gran escala para todos los hombres adultos. Se suma así a una corriente que desde la anexión rusa de Crimea hace años se ha desatado en muchos países. Concretamente, y puede que no lo sepas, todos los países escandinavos, Suecia, Noruega, Finlandia, y si incluimos en esa zona a Dinamarca, tienen servicio militar obligatorio actualmente en distintas longitudes. También los bálticos han reintroducido el servicio militar obligatorio, tanto Letonia, Lituania como Estonia. Y ahora los países occidentales, que están fuera de esta tendencia, están estudiando el asunto. Por ejemplo, Alemania, Italia y Francia están considerando la posibilidad de recuperarlo, y Reino Unido ha anunciado que en caso de guerra se recurriría a un ejército ciudadano que se compondría de ciudadanos ordinarios en lugar exclusivamente de soldados de carrera. Tenemos con nosotros a nuestros chicos en esta tertulia sobre lo que va a ocurrir. José Miguel Gaona lleva con nosotros desde comienzo de la hora, y José Manuel Aguilar se incorpora ahora, es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado lluvioso aquí en el sur.
Ah, también tenéis lluvia ahí en el sur. A ver si podemos corregir esos zumbidos que tiene José Manuel. Muy bienvenido. Me gustaría saludar también a Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín, que ha estudiado a fondo la cuestión, entre otras cosas porque en Alemania ya se habla de este extremo. Rosalía, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Si nos dicen a nosotras, hace un mes o hace un año, que Alemania se tenía que plantear un rearme y el desarrollo de un ejército, es que no nos lo creemos, ¿verdad?
Calla. No se lo creería nadie, no solo nosotras, no se lo creía nadie. El Ministerio de Defensa en Alemania ha sido durante décadas largas, pues ese puesto del gobierno que nadie quería exactamente, ¿no? Porque ibas ahí solo a hacer recortes, visibilidad cero y además como mala imagen. Y bueno, y ahora mismo se ha convertido en el ministerio de más responsabilidad, de más presupuesto que casi todo el resto junto, y pieza clave en lo que es la política alemana.
Aparte esta cuestión del rearme europeo, hay también un debate sobre la mili en Alemania, ¿verdad?
Bueno, hay más que un debate, hay un proyecto que ya ha hecho el ministro de Defensa saliente, Boris Pistorius, socialdemócrata, un proyecto para reactivar el servicio militar obligatorio. Ya el último curso, todos los chicos que acababan el ABI, lo que sería la selectividad en España, o que terminaban en la Realschule, lo que sería la formación profesional también, todos, chicos, chicas, han tenido que rellenar un formulario sobre sus condiciones básicas y significativas a la hora de prestar un servicio militar, sobre su disponibilidad, sobre si cómo aceptan esta idea, que es ese registro, es la base, el primer paso, digamos, para poder después llamar a filas, que no se llama todavía a filas. Y de hecho el ministro está previniendo contra una aprobación express del servicio militar obligatorio porque, digamos, que el ejército no tiene infraestructura suficiente como para ahora mismo dar cobijo a la cantidad de reclutas que serían necesarios, con cuarteles, con logística, con comedores, no hay presupuesto ni instalaciones.
El presupuesto es el ejército es profesional allí.
Exactamente, es un ejército profesional y muy reducido, muy reducido.
Como el nuestro.
Exactamente, o sea, lo que calcula ahora mismo la Bundeswehr, el ejército alemán, es que para como primer paso de reclutamiento necesario para allá a corto plazo necesitan reclutar 100.000 soldados.
Hay un informe también en Bruselas sobre esta cuestión que creo conoces muy bien, Rosalía.
Sí, bueno, es que esta semana se ha estado hablando mucho en Bruselas sobre rearme, pero hacía falta saber qué significa esto del rearme, es decir, qué necesita Europa para defenderse. Y el primer estudio más o menos serio lo ha hecho el Instituto Kiel para la Economía Mundial.
Vamos a escuchar, espérame un segundo, al almirante Garat, porque en Herrera en COPE señalaba justamente ayer alguna de las claves de este rearme europeo.
Si hay voluntad, la creación del ejército europeo puede ser rápida. En un año se pueden tener las estructuras. Ahora, en tener un ejército europeo eficaz, armado, con todo lo que haga falta y que sea capaz de llevar a cabo una guerra de alta intensidad sin ir de la mano de los Estados Unidos, eso tardaríamos al menos 10 años. En este momento, la única defensa contra misiles balísticos en general, sobre todo si son de cabeza nuclear, es la amenaza de devolver el ataque. Europa no tiene ni el escudo, ni esa defensa contra misiles balísticos, ni la espada. No tenemos misiles balísticos.
Claro, estas eran las precisiones, algunas de las muy interesantes precisiones del almirante, que supongo tú conoces, Rosalía.
Claro, sí, fundamental lo que él decía, ese paraguas nuclear, que en principio sería disuasorio, es decir, de alguna forma igualar la capacidad de respuesta a los misiles rusos, en este momento a lo que está enfocado. Pero bueno, lo que dice el informe Kiel es que se necesitarían, para empezar, soldados, 300.000. No es que vayan a estar los 300.000 ahí activos, sino que para cumplir los mínimos turnos, reemplazos, pues harían falta 300.000
en Europa.
A muy corto plazo también hablan de la necesidad de un muro de drones. Estaríamos hablando de decenas de miles de unidades de drones para vigilar lo que es el flanco oriental de la OTAN, es decir, las fronteras de los países nórdicos, sobre todo Finlandia, los bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Hungría, toda esa línea del mapa. Sí. Hay que dotarla de drones porque es donde están haciendo incursiones los cazas rusos y los drones rusos, muy especialmente en el Báltico. Y después, a medio plazo significa no más de 5 años, pues como estaba diciendo
el almirante,
es decir, paraguas nuclear necesario, más aviones de combate, todo lo que es artillería, mucha munición. Si hoy Europa entrase en guerra, tendríamos munición como para 2 o 3 días.
¡Jolín!
Después tendríamos que rendirnos, ¿vale? Entonces, la fabricación efectiva de munición en flujo, dotarnos de esa capacidad industrial, lo considera el informe también muy importante. Y luego, una nube europea, es decir, porque todos esos drones, la cantidad de datos que hay que gestionar y tramitar, tiene que estar bajo nuestra soberanía de defensa, no puede estar en una nube en Estados Unidos, digamos, ¿no? Habla mucho de soberanía de defensa, es decir, también se está hablando, pues si hay que comprar cazas que no sean F-35, porque esos F-35, su software, su mantenimiento seguiría dependiendo de Estados Unidos.
Claro.
Entonces es mejor equipos de fabricación completamente europea.
Verdaderamente es alucinante que estemos hablando de defensa en estos términos en Europa. Vamos a ver cómo lo ven nuestros contertulios. José Miguel, por ejemplo.
Bueno, tú, Cristina, que has estado de corresponsal en guerras, y yo que he estado también metido como médico también en guerras, sabemos lo horrible que es la guerra. Es un tema muy complejo porque, por un lado, evidentemente como europeo no quiero que nadie nos invada. Pero a la vez no voy a ser deshonesto y voy a decir yo mandaría a mis hijos encantado a la guerra. No, no lo haría. von der Leyen, que a todo esto no sé quién la ha elegido para ese puesto que tiene, con sus 7 hijos, es la primera que hace un poco tiempo, durante una entrevista, se negaba, decía que ella no mandaría a ninguno de sus, tiene 7 hijos, a ninguno de sus 7 hijos a la guerra. Entonces, a la guerra siempre, habitualmente, van los mismos. O como decía Starmer hace pocos días, nada más, seguiremos con la guerra de Ucrania hasta que no quede un solo ucraniano. Digo, ¿cómo? ¿Perdón? Digo, vamos a ver. O sea, entendámonos. Estamos hablando de una cosa brutal. ¿Que se necesita munición no sé qué? Pues sí. Pero luego la guerra, la otra cara de la moneda, es brutal. Tan brutal que me recuerda a aquellas, tú los habréis visto, muchos de vosotros, esas imágenes de la Primera Guerra Mundial con esos trenes llenos de jóvenes sonrientes que se despedían saludando a la cámara y que luego volvían literalmente despedazados.
Lo que pasa, José Miguel, es que el deseo de que no haya guerra no te defiende de la guerra.
Lo sé. Quiero decir.
Por ejemplo, ante la eventualidad de un ataque de Marruecos, que ojo, por mucha risa que nos provoque lo de Perejil, ya se produjo. O sea, que de existir esa posibilidad se produciría sobre las islas del Estrecho primero y después sobre Ceuta y Melilla. Nuestra defensa frente a Marruecos la hemos establecido en el acuerdo con Estados Unidos.
Que sí. Y además esta semana Marruecos, encima de lo anterior que acabas de decir, ha recibido, bueno, el primer paquete de helicópteros Apache, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
Es decir, se están armando literalmente,
o sea,
hasta los dientes.
El problema no estriba, yo creo, tanto en montar una guerra, sino en que una vez abandonados por Estados Unidos, la disuasión corre de nuestra cuenta, porque hemos ahorrado muchísimo. ¿Me entiendes? O sea, quiero decir, hemos ahorrado unas narices. Entonces ahora, cuando un moldavo o un rumano o un finés piensan lo que les puede ocurrir, resulta que estamos con el trasero al aire. Esta es la cuestión, ¿no? José Manuel, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, ha hablado un corresponsal de guerra, un médico de guerra, y ahora va a hablar un objetor de conciencia de cuando no había leyes de objeción de conciencia, por cierto, que nos mandaban a prisión. Pues mira, cuando me planteasteis el tema, cuando dices hace falta soldados, hace falta un ejército, pues me planteé, digo, vamos, tenemos un gran problema, una serie de problemas. Primero, tenemos un problema demográfico. Nosotros no podemos tener un gran ejército, es muy complicado que tengamos un gran ejército. Pero aún peor, tenemos un problema de identidad europea. Es decir, nos hemos machacado a nosotros mismos y no sabemos contestar quiénes somos. No lo sabemos, ¿eh? La generación actual no la sabe. Tal vez la gente más mayor puede planteárselo, que ha vivido cosas como hemos tenido la suerte de tener la vivencia de la transición, de la construcción, el ingreso a la Unión Europea, esa esperanza de un continente al fin en paz. Por cierto, que se nos ha olvidado que llevamos siglos, milenios, peleándonos entre nosotros, masacrándonos a nosotros, o problemas como ¿qué defendemos frente a los que nos amenazan? Eso ha sido machacado por el socialismo y la burocracia, que son los grandes males de la Unión Europea, y eso habría que reconstruirlo, porque si no, no puedes llamar a una defensa de la casa común. Y a tu pregunta que nos planteabas, ¿hace falta un ejército? Pues mira, no hace falta un ejército, porque eso ya no existe. Hace falta 5 millones de drones. Eso es lo que necesitamos.
Bueno, pero eso se llama ejército moderno.
Efectivamente, es que ya estamos hablando de soldados, que un soldado puede manejar no sé cuántos drones con el software actual, y eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí sí podemos llamar a retreta, es decir, tocar la corneta y empezar a decir, oye, vamos a intentar convertirnos en líderes mundiales de una defensa que sea proactiva y también que sea muchísimo más tecnológica, porque ya los ataques en masa son de ejércitos de pacotilla como el ruso. Y perdóname, sí tienen mucho músculo nuclear, pero siguen mandando olas de carne para que sea picada en el frente, como se ha visto. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? Necesitamos poner a lo que se llama la inteligencia, ponerla a funcionar, a construir buenos drones, buenas herramientas, buenos escudos y empezar sobre todo la parte cultural, es decir, recuperar quiénes somos, qué estamos defendiendo frente a aquellos que nos amenazan.
Esto que estás señalando es muy interesante porque efectivamente hay la pregunta que decía José Miguel, ¿vamos a mandar nuestros hijos a la guerra? Quiero decir, igual que desearíamos que un letón se vinculase con un ataque contra Melilla, o sea, que nosotros podamos decir a Marruecos, ojo que tenemos a la Unión detrás. También un letón quiere poder decir a un ruso, oye, que tenemos a la Unión detrás. Y esto es hoy en día un poquito difícil, ¿no?
Tan difícil, tan difícil como que a un letón le preguntan dónde está Melilla y lo más probable es que no sepa ni contestar. Y a un español, ¿dónde está Letonia o con qué países bordea? Y tampoco tenga la más mínima...
Sí. O sea, que empieza el tema hasta en la educación.
Claro, ese es el país, lo digo con ironía, que tenemos.
Rosalía está más cerca del asunto porque está en Berlín. Ellos lo ven de otra manera lo que está pasando, ¿verdad, Rosalía?
Bueno, aquí lo vemos sobre todo no de otra manera, pero mucho más cerca, ¿no? Porque la guerra de Ucrania la tenemos a tiro de piedra casi, ¿no? A dos fronteras. Y claro, este debate en Alemania, la diferencia seguramente con España es que comenzó hace 3 años ya. Por eso a estas alturas está tan avanzado. De todas formas, hay que decir que yo soy un poco más optimista. Yo creo que tenemos una generación de jóvenes europeos ya, estas generaciones Erasmus, que sí que tienen una visión de Europa o que han tenido otras experiencias europeas, aunque pueden situar un par de puntos más en el mapa. O por lo menos eso quiero pensar, o es un poco la idea que tengo con la generación de jóvenes con la que me relaciono. Pero hay otro asunto también importante de lo que mencionáis, y es que una cosa es hablar de un ejército europeo y otra cosa es hablar de la defensa europea, ¿vale? La defensa europea es un esfuerzo de coordinación de 29 ejércitos, o sea, nuestros 27 más el de Reino Unido más el de Ucrania, que eso es un trabajazo, poner a trabajar juntos a todos esos ejércitos diferentes, con mandos diferentes, con lenguas diferentes y con armas que muchas veces ni son compatibles unas con otras. Y otra cosa es un ejército europeo. Eso es un ejército bajo mandato de Bruselas, es decir, ahí hay problemas legales todavía. Las Fuerzas Armadas Españolas, por ejemplo, pues su jefe máximo es el rey de España y están sujetas a un mandato constitucional. En Europa todavía no hay una ley fundamental que sirva de mandato para un ejército europeo. Entonces, ahí legalmente va un poco más atrás esa realidad del ejército europeo.
Bueno, para concluir, yo diría que desde un cierto punto de vista, la circunstancia actual puede tener el interés de que, me temo, va a acelerar la Unión Europea, porque realmente la necesidad aprieta, ¿no? José Manuel Aguilar, muchas gracias. José Miguel Gaona, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a Rosalía Sánchez.